nada menos que a una mujer que es Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1997. Ella es astrónoma, doctora en astrofísica de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, astrónoma de la Universidad de Chile. Realizó un postdoctorado en el Observatorio Astronómico de Trieste en Italia. Y ha trabajado, bueno, en distintos lugares. Actualmente es profesora del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos al teléfono con María Teresa Ruiz. Profesora, gusto de saludarla. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz de estar aquí en este programa.
No, muchísimas gracias por contestar nuestro llamado. Vamos a conversar acerca del Sol.
Oye, sí, qué bueno, ¿ah?
Sí, pues, el Sol conviviendo con una estrella, se llama este libro que acaba de ser publicado, un libro de editorial de Debate, ¿no es cierto?
De Penguin.
Penguin Random House, y habla acerca, obviamente, del Astro Rey. Astro Rey para nosotros, porque tal como usted describe en el libro, es más bien un astro modesto a nivel de la Vía Láctea, ¿no es cierto?, de nuestra galaxia, sino que a nivel del universo.
Sí, una estrella común y corriente, nos parece. Ni muy grande, excepto que nosotros vivimos adentro del Sol. Y es como me decía una porque los antiguos como que tenían bien claro que el Sol era, pero un dios prácticamente. Y de repente con la modernidad se nos olvidó todo eso. Y tal vez porque lo reemplazamos por el calorcito, por la estufa de gas y la luz por LED, no sé. Y como que el Sol, no nos damos cuenta hasta qué punto dependemos 100% del Sol. Pero además de que eso de dependemos, bueno, significa que el Sol tiene su agenda, tiene su vida propia, que puede ser bastante compleja para los seres humanos y la tecnología, que hoy día es parte importante de nuestra sociedad.
Interesante la manera como usted lo plantea cuando dice vivimos dentro del Sol, porque claro, no es que, por lo que me parece a mí, no es que técnicamente estemos dentro, por supuesto, del Sol, pero su influencia es tal en nuestro planeta que de alguna manera estamos incorporados a él, ¿no?
Bueno, estamos dentro el Sol tiene varios ropajes, así después de la fotósfera tiene la cromósfera y después tiene la corona solar, y la corona solar se extiende, esa cabellera que uno a veces se ve en los eclipses, durante el eclipse total, se extiende por todo el sistema solar. Entonces, de alguna manera estamos ahí dentro de su capa más externa, si tú quieres. No solo nosotros, todos los planetas. Así que, bueno, cualquier cosa que hace el Sol nos llega directamente a nosotros. Y como decía, como que alguien, un amigo me decía, es como la vida misma, ¿no? Que a veces uno admira personajes lejanos, inalcanzables, como yo, que miro las estrellas lejanas, que son súper interesantes porque nos enseñan muchas cosas, pero que no tienen una influencia inmediata en nuestra vida. Y tenemos esta estrella aquí atrás en nuestra espalda, en nuestro lado, arriba de nuestras cabezas todos los días, y no nos preocupamos de ella. Nos parece como impresionante, y lo mismo, ¿no? Uno tiene una persona súper valiosa al lado de uno y uno admira a lo mejor a estos otros personajes mucho más lejanos.
Ahora, claro, es absolutamente cierto en la vida cotidiana, y probablemente para las personas normales, ¿no? Pero ¿qué pasa con el mundo de la ciencia? También usted, y particularmente de la astronomía, también considera que al Sol de alguna manera se le da como por conocido, por sabido, digamos, ¿sí?
Sí. Sí, es decir, yo estudié astronomía y te digo, el Sol me lo deben haber pasado así en tres clases, no sé, en algún momento, no me acuerdo. Y la mayor parte de los astrónomos no saben mucho del Sol, o nada. Y resulta que, bueno, lo que pasa es que estudiar el Sol es súper complejo, es muy complicado. Los instrumentos para observar el Sol no son los mismos que para observar las estrellas, las galaxias y otras cosas. Entonces, se necesita instrumental especial y bueno, hay pocos astrónomos solares comparados con astrónomos dedicados a otras áreas de la astronomía. Entonces, esto ha tomado como importancia al sol, y yo me empecé a entusiasmar por eso porque me di cuenta del impacto que puede tener la actividad solar en la Tierra. Y esto es algo que los países empezaron a, los que son más tecnológicos, empezaron a darse cuenta, ¿no? Que de repente la actividad solar le mataba 20 satélites de la defensa de Estados Unidos, ¿no? Y quedaban fritos. O aviones que no podían, les echaba a perder el sistema de navegación. Cuando llegan unos tormentas que vienen desde el sol, con campos magnéticos muy fuertes que desarreglan completamente el campo magnético terrestre y los GPS no funcionan.
Profesora, les recuerdo, estamos conversando con la astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, a propósito de su libro El Sol, conviviendo con una estrella. En el libro usted cuenta de alguna forma la trayectoria vital, ¿no es cierto?, del Sol.
La biografía.
La biografía. Claro, se dice, lo interesante está en los detalles, ¿no es cierto?, de esa, sí, de esa biografía. Pero una biografía que va de alguna manera en la mitad de su existencia, alrededor de 5,000 millones de años, ¿no? Y por lo mismo usted lo que plantea es, bueno, tenemos harto tiempo para pensar a dónde nos vamos a ir, pero en algún minuto, en 5,000 millones de años más, no sabemos qué va a pasar, qué va a ser de todos nosotros, por supuesto, pero vamos a tener que buscar otro lugar donde vivir. Es decir, si la humanidad pretende eternizarse, no va a poder hacerlo aquí en la Tierra.
No, pero eso es mucho antes de 5,000 millones de años, ¿eh? Como en 900 millones de años más, ya no va a haber líquido en la superficie de la Tierra, de ninguna especie. Vamos a parecernos a Venus, que tiene como 400 grados de temperatura en la superficie y una atmósfera, un efecto invernadero así galopante, porque tiene una atmósfera muy, muy densa. Si todo lo que tenía de líquido se le evaporó y está en la atmósfera. Y eso es porque el sol, desde que nació, se ha ido poniendo cada vez un poquito más caliente. Y ha aumentado como 30% su temperatura, y eso va a seguir ocurriendo. Así que tenemos, no sé, unos 200 millones de años más o 100 millones de años más para pensar en una solución antes de que se acabe totalmente el agua y todos los líquidos en la superficie de la Tierra. Ahora eso nos da tiempo, pues, ¿eh? Si uno piensa a 100 años, ¿quién pensaría que uno podía estar así como estamos ahora, hablando por desde mi escritorio, hablando con gente por Zoom en China, en cualquier lado, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que ni siquiera nos imaginamos y que están pasando.
Claro, los avances tecnológicos efectivamente nos permiten primero entender muchas cosas y por supuesto proyectar posibilidades que hasta hace muy poco tiempo eran inimaginadas, y uno puede pensar en lo que va a ocurrir si es que hemos llegado hasta este punto, lo que va a ocurrir también en algunos años más. En ese sentido, le quería preguntar, porque claro, uno dice, ok, 900 millones de años, ¿no es cierto? Habría que pensar qué pasaba en la Tierra hace 900 millones de años.
Sí, y
efectivamente las cosas, no, claro, las cosas cambian mucho, ¿no es cierto?
Sí.
Pero tenemos amenazas mucho más
hoy o mañana,
acuciantes, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo ve, cuál es el papel que juega en ese sentido el sol? Porque algunos escépticos del cambio climático dicen, no, si esto es parte en buena medida de ciclos solares. ¿Cuál es lo que efectivamente se sabe con respecto a eso y qué papel puede estar jugando?
Mira, lo que se sabe del sol es poquito. Por eso que yo hago este libro, creo que es un libro necesario, nada más que para levantar la mano y decir, ojo, hay que fijarse, hay que preocuparse, porque no podemos hacer nada. Esto como los terremotos, digamos, que uno no puede hacer nada, pero es bueno saber cuando, por qué se producen, dónde se producen. Esto es lo mismo, saber más. Nadie entiende muy bien cómo es la actividad solar. Según los astrónomos solares, bueno, han calculado que una de las armas que tiene el sol para atacarnos son unos chorros de, bueno, rayos X, y de partículas de alta energía con un acelerador, así que llegan a la atmósfera de la Tierra, a la alta atmósfera, y producen reacciones químicas ahí, que pueden durar poco, no se entiende muy bien cuánto tiempo se demoran en recuperarse de la atmósfera. Han hecho algunos cálculos para el ozono, pero no para otros elementos. Entonces, es muy difícil, es muy complejo. Hay gente que se dedica a calcular esas cosas, pero todo eso es una cosa, es un tema pendiente, digamos, de saber si hasta qué punto el sol puede afectar, digamos, el clima. Yo creo que estando tan metidos dentro del sol, siendo sometidos a estos ataques permanentes, no creo que esto sea totalmente inocuo. Yo creo que algo puede afectar para un lado o para otro, ya sea enfriar la atmósfera o calentarla más. Probablemente no es el único efecto, que el único culpable, digamos, de los efectos climáticos que vemos ahora. Pero en el pasado sí se han visto efectos que parecen coincidir, digamos, de momentos en que el sol se ha tomado un descanso así, con prácticamente nada de actividad solar, y en la Tierra se producen, el clima cambia drásticamente y hace mucho frío, se congelan cosas que antes jamás se habían congelado, como el Támesis o como el... Pasó eso entre 1645 y 1715, y se han visto que hay otras etapas en la historia de la Tierra que también ocurrió lo mismo. Y hasta hace los años 70 se descubrió que esto tenía relación también con los anillos de árboles, que eran particularmente alterados en la época en que ocurrió esto de que el sol se tomó un descanso y no tuvo actividad solar, que esa actividad tiene un periodo de como 11 años. Entonces, no es tema fácil.
Claro, no es tema fácil. Uno, en ese sentido, tiene que incorporar, obviamente, todos los elementos para sacar conclusiones, y más aún para definir políticas públicas, ¿no es cierto?, a nivel nacional o a nivel internacional. Pero ¿a usted le parece que en ese sentido falta investigación, falta ciencia para saber realmente dónde están las causas de la crisis climática? Que la crisis climática pareciera ser innegable, ¿no es cierto?
No, claro.
El tema es, bueno, ¿cuánto hay de la mano del hombre? ¿Qué porcentaje de ese efecto, de ese resultado, está efectivamente motivado, causado por la mano del hombre? De acuerdo con el último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, es incuestionable que detrás, efectivamente, en un porcentaje muy incidente, está la mano del hombre.
Claro, y por lo menos no ayuda, digamos. Sí, lo que está súper claro es que toda la contaminación que estamos tirando hacia la atmósfera si hay un cambio que es un cambio natural, lo que estamos haciendo a los seres humanos es empeorarlo notablemente. Y así que en ese sentido está claro de que tenemos que cambiar nuestras forma y nuestras actividades, la forma de producir y de consumir, etcétera. Así que en eso, por lo menos, yo no tengo duda. Ahora, ¿cuánta investigación se está haciendo para ver qué otras cosas podrían estar influyendo? Yo creo que hay gente trabajando en eso, ¿eh? Ahora, yo no soy experta en ese tema, así que no sé, pero con el sol sé que en general lo que se ha encontrado es que podría tener un efecto de un cierto porcentaje, no sé, 10% o 20% en lo que está ocurriendo, pero pongámoslo siempre así como en condicional. Podría, porque nadie ha hecho el cálculo, nadie ha sido capaz de hacer un cálculo detallado y firme de cómo puede afectar estas distintas formas de manifestaciones de actividad solar en el clima en la Tierra. Ahora, por primera vez hay cientos de satélites, no sé, muchas decenas, pero probablemente cientos de satélites mirando al sol en este momento, además de algunos telescopios terrestres, esperando que venga el próximo máximo solar, que está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos saliendo de un mínimo y estamos yendo hacia un máximo en el 2023, por ahí, y cuando el sol ahí se va a poner realmente, o 2024, más bien, se va a poner muy activo. Y la gracia es que esta vez sí que lo están mirando, pero con todo detalle, de tal manera que cuando ocurran estas manifestaciones, poder estudiar bien el sol, cómo era justo antes, para poder predecir y decir, oh, está ocurriendo esto en el sol, así que ojo, puede que venga una eyección de plasma solar más o menos contundente y viene la trayectoria hacia la Tierra, así que, bueno, poner los satélites en modo seguro, poner limitar la aviación, es decir, preocuparse de que si hace daño en la Tierra sea el mínimo posible.
¿Esos efectos de un máximo solar son efectos puntuales como los que usted describe, o hay efectos también de más largo plazo?
O sea, son siempre como pequeñas explosiones, o no tan pequeñas, en el sol. Entonces, de repente pueden durar varios días, de repente pueden durar unas horas. Pero, por ejemplo, en el año 89 hubo un periodo de varios meses en que el sol estuvo muy, muy activo. Y se produjeron varias instancias. Ahí fue cuando se quemó totalmente la central de electricidad de Quebec, por ejemplo. Y quedaron los canadienses ahí congelados porque no había electricidad. Y le derritió los transformadores todas las líneas de conexión de eléctrica dentro de Canadá. También ocurrió en New Jersey con esa misma tormenta. Y esa tormenta, por ejemplo, produjo corrosión en un gasoducto en Siberia, que transporta gas, la electricidad que se produce en la superficie de la Tierra, inducida por estos campos magnéticos que vienen del Sol, produjo corrosión en estos tubos, y se produjo una filtración de gas que cuando pasó un tren que iba cargado con niños, yo no sé si te acuerdas de eso, yo me acordaba algo porque fue terrible, iban todos de vacaciones al Mar Negro y explotó el tren y murieron 700 personas, la mayor parte de ellos niños. Entonces, eso ya se aprendió, y por ejemplo el gasoducto que va por Alaska está hecho de otro material que no es susceptible a la corrosión por corriente eléctrica. Entonces, hay cosas que uno puede empezar a aprender para no... También hubo una eyección de materia de plasma solar hace poco, y ¿cómo se llama? Las centrales eléctricas lo resistieron, porque ya saben que eso puede venir y tienen formas de proteger. Entonces, te digo, lo que yo digo, ojo, hay que saber de esto porque hay que saber protegerse de esto.
Estamos conversando con la astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, a propósito de su nuevo libro, El Sol, conviviendo con una estrella. Profesora, quería hablar a propósito de estrellas. Hay varios científicos en nuestro país que tenido durante los últimos años una celebridad importante. No quiero mencionar a muchos, pero el suyo es uno de esos casos. Una persona que ha tenido participación en los medios de comunicación, en la divulgación científica, también presentada muchas veces como un ejemplo de la participación, la incorporación de las mujeres en ámbitos donde hace muchos años, o algunos años en realidad, era muy escasa su presencia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo toma eso usted? ¿Qué ejemplo o legado le interesa dejar en ese sentido?
Bueno,
no la estoy jubilando, por si acaso.
No, no,
en ningún caso. No.
Medio jubilada estoy, pero en realidad una jubilación es como un poquito cambiar el foco de lo que uno hace nomás. Pues sí, seguir haciendo cosas entretenidas, sino que lata. Pero yo creo, para mí me encanta, digamos, una de las cosas que yo he pretendido mostrar es que uno puede ser científico y que te vaya bien en eso de la ciencia, y además con mostrar que es lo más entretenido que hay, porque es como resolver puzzles permanentemente. Pero además, puede ser una persona normal. Yo encuentro que el mejor piropo que me pueden echar es que soy normal, digamos. No, una persona que, no sé, porque hace leceras, que de repente que tomo vacaciones, que tengo amigos, que voy al supermercado, que tengo hijos, que tengo hermanos, que tengo nietos ahora. No sé, pues que...
Que es un artista desbordado también.
La artista desbordado, sí, también, bueno. Para en mi intimidad también soy artesana. Pero yo creo que si uno muestra eso, hay una barrera que es muy importante que se cae, porque muchas niñas, sobre todo, veían a los modelos de científicos que eran todos hombres, y no solo hombres normales, pues eran unos hombres bien así como en las películas, y qué sé yo, siempre los científicos eran científicos locos, pues, un tipo así medio desaseado, ¿eh? Que no se acordaba bien si tenía hijos o si tenía familia. Y bueno, ¿qué chiquilla va a querer seguir ese ejemplo, no? Entonces, mostrando que uno puede ser normal, entre comillas, y ser científico, yo creo que fue importante. Y hoy día tenemos, por lo menos, incluso en física y en astronomía también, un área donde casi no habían mujeres. Hoy día hay muchas chiquillas que están siguiendo esa carrera.
Claro.
Y lo que más me emociona es mi fan club de niñitas como de 6 años. A veces yo salgo en el libro de lectura, en alguna cosa. Entonces, la tarea que tienen es impersonarme, ¿eh? Y las mamás chochas me mandan, yo gozo, así que se lo agradezco. Me mandan unos videos con su niñita así hablando, yo soy María Teresa Ruiz y qué sé yo. ¿Ah? Entonces digo, oh, ahí viene un tsunami de astrónomas. Así
claro,
que,
maravilloso. Ojo, y nosotros hemos tenido además el privilegio de conversar con muchas de esas nuevas astrónomas y nuevas científicas también acá en el programa, y claro, con un nivel, de una capacidad, una formación espectacular. Profesora, muchísimas gracias por estar esta tarde acá con nosotros.
Encantada, feliz. Ya, hasta luego.
Hasta luego, era la profesora María.